Bueno, pues ya tenemos aquí sentado en el estudio de Gente Radio en el Puerto La Cruz a nuestro siguiente invitado, que con la musiquetía saben que vamos a conjugar el futuro de la mano de Roberto Fuentes. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días, Diego, y fantástico estar aquí hoy por casa para poder hablar de cosas interesantes que se nos vienen al mundo que no tienen que ver, o bueno, no parece que tengan que ver directamente con la política.
Los gaches cada día nos tienen más acostumbrados. Ayer me regalaban en la farmacia unos auriculares. Digo, ¿pero esto qué? Compra uno un colágeno.
¿Y qué hace? ¿Te inyecta paracetamol?
Yo qué sé. Digo, ¿y esto cómo se come esto? Y cada día tiene los auriculares para móviles con una tecnología, digo, y regalado. Digo, usted no puede ser.
Qué
ya te los enseñaré.
Cuando te regalan algo, el producto eres tú.
Sí, está claro.
Eso es de toda la vida.
No, y el colágeno no era barato, era para mi mujer y para mí. Pero vamos, ya estaba pagando
los auriculares. Para seguir en la buena forma que sigue, que vamos, desde que...
Las articulaciones y la osteoporosis. Yo las articulaciones y la osteoporosis.
Yo que te estaba dejando bien y tienes tú que poner el punto final.
No, perdona, vamos. Los complemento.
Pues señor, hoy no vamos a hablar exactamente de gadgets ni de herramientas, vamos a hablar de una situación que puede ocurrir dentro de muy poco. Y es que la grandísima empresa, o la esperadísima grandísima empresa, OpenAI, se rumorea que va a salir a bolsa.
OpenAI, que es ChatGPT.
ChatGPT. Justamente están planteando salir a bolsa. Y claro, mucha gente que escucha esto va a decir, ah, pero que esa empresa tan grande no cotiza en bolsa.
No.
Pues no. No cotiza en bolsa porque nació con una idea previa. ChatGPT vino para cambiar el mundo para mejor. Esa era la idea original de OpenAI.
OpenAI, ¿qué significa? Inteligencia artificial abierta.
Exacto, cosa que no es. Vale, entonces.
Porque hay alguna que es abierta, pero otra que hay que pagarla.
Por ejemplo, bueno.
La mayoría.
Hay muchas que son abiertas, pero que no son las conocidas, porque al ser abiertas, pues no han metido el input económico. En este caso, OpenAI nació con la siguiente mentalidad: era vamos a cambiar el mundo para mejor. ¿Qué ocurre cuando algo sale a bolsa?
Poderoso caballero con dinero.
Incentivos el perversos.
El que manda, manda.
Exacto. Entonces, para poner un poco a los radioespectadores en situación, OpenAI empezó siendo una empresa sin ánimo de lucro, una organización sin ánimo de lucro, que se denominaba OpenAI INC. Y sigue siendo la empresa madre eso. Pero cuando empezó a entrar capital, tuvieron que hacer algo para poder utilizar este capital y generar pequeños residuos económicos de beneficio. ¿Por qué? La inteligencia artificial es muy, muy, muy cara. Tan cara que probablemente nadie se imagina lo cara que es. Ahora veremos un poquito ese detalle.
En coste energético también.
En coste energético, en coste industrial, de equipamiento, de espacio. De espacio, de gasto. El gasto de electricidad de un centro de datos es increíble, es enorme. ¿Vale? O sea, porque hablamos de un centro de datos y nosotros nos acordamos en nuestra casa que tenemos una nevera, tenemos un móvil, tenemos un ordenador que lo enchufamos a la pared. Pero es que un centro de datos es tan grande como el edificio más grande que se les ocurra, en plano, y a lo mejor dentro pues tiene el equivalente a 27.000 veces lo que tú tienes en tu casa enchufado. ¿Vale? Son
aquí auténticas... en Tenerife hay un centro de datos del Cabildo Insular. Sí. Dice que yo creo que los institutos deberían ir obligatoriamente, como la Coca-Cola hace unos tiempos, a Danone.
Para entender dónde para está entender. Facebook. Sí. ¿Dónde está Facebook? Facebook está ahí, en ese cubo cuadrado gigante.
El Cabildo es impresionante.
Pues imagínate el
de OpenAI. Y eso no es de los mayores, es un hub importante de aquí en Tenerife hace tiempo que se montó, precisamente para el tema de la conectividad de los videojuegos. ¿Cómo se llamaba aquello?
La LAN Party.
Y aquello es una barbaridad. Es un centro de datos importante.
Claro, recordemos también que Tenerife fue uno de los sitios que se estaba proponiendo para lo del ordenador cuántico. Y también fue uno de los sitios donde se fabricó el primer ordenador cuántico de IBM. Entonces, aquí tenemos, ojo, somos una islita pequeña, pero tenemos
Podemos tener potencia, y más que podemos tener. Alternativa al turismo.
Sí, lo que pasa es que eso, años y mentalidad.
Esto sí tiene consumo energético, años, cuidado, que esto sí, no es... Esto sí. Dice, no, es que las nuevas tecnologías... cuidado, aquí hace falta energía.
Pero ahí nos falta años y mentalidad, sobre todo, ¿no? Y tampoco voy a poner yo en el baluarte. Los canarios a veces tenemos una mentalidad que nos tienen que ir... guiando, cuando hay cosas que ya existen. ¿Por qué? Porque generalmente pues hemos dependido de ciertos sectores donde se nos complica salir de ellos, porque nos han enseñado. Es como si has nacido toda la vida siendo ganadero, pues de repente volverte ingeniero industrial, pues cuesta un poco.
¿Tú te acuerdas cuando aquí hubo alguien que puso el foco en el hierro para hacer una plataforma de lanzamiento de satélites?
Pues mira...
La que se lió.
Claro.
Pero, y eso lo hace objetivamente y ves el impacto ecológico, el impacto medioambiental, el consumo energético, y es que el cohete que sale lleva el combustible para arriba.
Claro.
Pero consumo energético no mucho.
Y que nos convertiría en baluarte económico de esa parte del sector aeroespacial. O sea, Hay que mirar también un poco, hay que mirar por la ecosostenibilidad, que sea sostenible y no se cargue el hierro. Pero también hay que mirar por porque crezcamos de otra manera, porque se está viendo. A ver, a España ya no la están invitando a los principales foros económicos muchas veces. Sí las invitan, pero somos un reducto.
No somos de las mejores economías.
Exacto. Pero bueno, para volver un poquito a hablar de lo que está ocurriendo con OpenAI, porque estas cosas, aunque no lo sepamos, pueden cambiar nuestras vidas. Luego, aparte de OpenAI y INS, que sería la empresa madre que no gana dinero, es una ONG, ¿vale? No sabemos muy bien a quién beneficia a día de hoy, pero es una ONG. Y por otro lado, OpenAI Global LLC, que es la parte comercial for profit, para negocio, ¿vale? Esas serían las dos partes en las que se compone ahora. Pero ¿qué ocurre? No pueden crecer, tienen un techo. Ese techo es la falta de obtención de ingresos reales, porque por ahora solo se nutren de aportaciones de socios capitalistas. Microsoft, por ejemplo, que es el más grande que tiene y que es el máximo valedor que tiene ahora mismo OpenAI. Es como si fuera el papi, el papá de OpenAI.
Es accionista de OpenAI, pero no la compró en bolsa.
Claro,
no
es accionista. Es accionista por un contrato privado que tienen entre ellos y que les ha dado, pues, toda la manteca la ha puesto ahí Microsoft, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre ahora?
Van a sacar una bolsa que van a poder comprar
ahora van a sacar una OPV, exacto. Van a sacar una inversión, van a sacar una oferta pública, básicamente van a salir a bolsa. Y con esto lo que pueden pasar son varios escenarios. Primer escenario, el escenario positivo, ¿vale? El efecto de mercado positivo que pueden tener, ¿no? Que se revaloricen los chips, que se revaloricen las carteras de los inversores, que esto permita que OpenAI llegue de mejor forma a todas las plataformas. Esa sería la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Si OpenAI ahora, teniendo solo un 50% de sí misma como non-profit, como ONG, ya está realizando algunas actividades quizás depredadoras a nivel de su ideología principal, que era la de ayudar al mundo, ¿qué ocurrirá cuando haya cientos de miles de millones de ojos mirando lo que hace OpenAI, pero no mirando lo que hace OpenAI para que lo haga bien, no, sino para que sus carteras aumenten?
Y participando en la educación de OpenAI, en la alimentación de los datos que va a manejar, ¿no?
Claro, porque ahora mismo realmente el control de OpenAI lo tiene Sam Altman prácticamente en sus manos y los pocos cercanos, ¿no? La fase directiva de OpenAI.
Que son los que educan a OpenAI, los que van nutriéndola de información, ¿no?
Esos ya son los que se dedican a ir a reuniones. Pero luego tienen un gran equipo de trabajo que han incluso robado equipos de trabajo a otras empresas. Bueno, robado. Entonces, han presentado mejores ofertas de trabajo y tienen técnicos espectaculares trabajando en OpenAI. Pero cuando salga a bolsa puede ocurrir, y es lo que muchos expertos temen, que ChatGPT se vuelva un AliExpress de Amazon, se vuelva un promotor de Spotify, se vuelva un anuncio andante. Y aparte de ser un anuncio andante, también la gente teme que inicialmente decían que iban a tratar bien los datos, que no iban a filtrar nuestras cosas, que no iban a entrenar inteligencias artificiales para usarlas con fines comerciales. Hemos visto que ya OpenAI lleva tiempo sin sacarlo al 100% o dando ejemplos tímidos de querer sacar conexión con Amazon directamente, de conexión con sectores de compra, con hacerte publicidad agresiva. Eso ya lo han ido mostrando e incluso algunas de estas funciones ya están activas. ¿Qué ocurrirá cuando dependan de la gente que lo financia?
Es un escenario que no es agradable de pensar, porque
claro,
una vez que entra la pasta
ya no hay vuelta atrás. Esto pasó hace un tiempo, mucha gente que sea aficionada a los videojuegos, justo como hablábamos antes de la LAN Party, le sonará. Hay una gran empresa muy querida a todos los que nos gustan los videojuegos, que se llama CD Projekt, que hizo...
Estaba pensando en Namco.
Namco la pobre.
Ya no existe, Namco, ¿no?
Sí existe, pero está ahí... Está
ya no existe.
Cerca de ser descatalogada, ¿no? Pues... CD Projekt hizo una... Lo conocerán por la serie o por el libro. The Witcher. Los juegos de The Witcher. Eso le reportó un nivel de fama y un nivel de crecimiento espectacular. Pero cuando entró en bolsa, tuvo que hacer una cosa. Su siguiente juego. Lo tuvo que sacar tan pronto por la presión de la gente que estaba aportando capital.
Ya no era bueno.
Que ahora mismo la concepción de la marca es totalmente diferente que la época que sacó el juego de The Witcher. Porque ellos mismos se vieron tan obligados a hacer lo que le decían los inversores, también por desconocimiento, ¿vale? Porque era su primer proyecto dentro de ser una empresa cotizada, que directamente hicieron un bodrio. Hicieron una cosa terrorífica. Tardaron un año en arreglarlo. Lo sacaron roto. No se podía jugar. Lo ponías y a veces no te dejaba entrar. Era un desastre. Lo que quiero decir con eso es que es un lado positivo que OpenAI salga. Puede hacerlo. Puede hacer que se incremente esa supuesta bolsa tecnológica que hay ahora mismo. Puede pasar. Porque mucha gente ahora venderá acciones de otros sectores como son seguridad, sanidad, etcétera, etcétera.
Para comprar ahí.
Para comprar dentro de OpenAI. Pudiendo crear pues una especie de burbuja masiva de inversión. Incluso todas esas inversiones que ahora están más situadas en NVIDIA, pueden desviarse si opinan ahí.
Pero, NVIDIA, que no es la NVIDIA española, sino no, es la empresa NVIDIA de tarjetas gráficas.
A mí a veces me gusta decir NVIDIA para que la gente sepa de lo que estoy hablando, porque a veces estás viendo un vídeo y te dicen la NVIDIA, el peor problema de la tecnología y tal. Y yo digo, como que la NVIDIA. Y luego te das cuenta que están hablando de tarjetas gráficas. Vale, el nombre, la verdad que es lo que tienen no ser españoles, ¿no? Pues entonces, Diego, lo que quiero decir con esto es que hay cosas positivas de que OpenAI por fin muestre sus cartas, ya sabemos realmente lo que quieren conseguir, pero las cosas negativas es que ya no va a haber una excusa de todas las grandes tech para que sus inteligencias artificiales sigan disimulando, porque evidentemente son productos comerciales que quieren monetizarse de alguna manera. Por ejemplo, hace apenas, no sé si una semana, Microsoft ya no llama Office Office, ahora se llama Copilot 360.
Copilot al paquete Office.
Al paquete Office. ¿Por qué? Porque
no lo
todas,
sabía, no lo sabía.
Porque acaba de cambiar. Literal, si entras ahora a un Office, te va a salir Copilot 360. No sé si es Copilot 360 Word o Copilot 360 Office. Eso es una declaración de intenciones. ¿Qué quieren decirte? Nuestro producto ahora es la IA. Tú estás usando Word y estás escribiendo y a lo mejor ni tocas la IA. Pero es que Word tiene IA. Y Excel tiene IA. Y Office en general tiene IA. Entonces, están haciendo esa variación de mercado. Mucha gente está preocupada, llevamos la burbuja. Yo no estoy del todo de acuerdo con que estamos en las .com de nuevo. O sea, no estoy para nada de acuerdo en realidad, porque las .com eran fama y novedad sin chicha, sin contenido. Era mentira. No vendías más por tener una web y ya está. Pero en este caso, te están generando una herramienta productiva. Y esa herramienta productiva sí tiene impacto social real. Es algo tangible, aunque sea un intangible. Es tangible el producto, la herramienta. La podemos tocar, sabemos que funciona. La puedes usar tú ahora mismo para hacerte una dieta. O la puedes utilizar para hacer un programa para planificar un programa para mañana, según los invitados que te vengan. Entonces, es algo que realmente está ayudando al sistema empresarial y al sistema general social. Por lo tanto, no creo que estemos hablando de una .com, pero sí que existe un riesgo lógico y palpable de que el capital esté demasiado concentrado en las big tech.
Esta tarde voy a probar yo el Copilot este en Excel, a ver si me hace hojas de cálculo.
Pues
seguramente, ¿no?
Ya yo no lo he probado de forma intensiva, porque no suelo ser yo el que usa el Excel en la empresa, la verdad. Pero sí te hace cosas, ¿eh? Tú le puedes decir incluso cosas complejas. Por ejemplo, le das una serie de fórmulas, le dices cómo tiene que aplicarlas y te las va a aplicar. O sea, realmente...
Voy a investigar.
Es bastante potente.
Yo soy de la generación del Lotus 1-2-3, que una secretaria que yo tuve, no sé ni lo que es el Lotus 1-2-3.
No tengo ni la más remota idea.
Se trabajaba con menú, no había ratón. A través de MS-DOS.
Sí, era pulsando teclas.
Sí. Menú, barra, no sé qué. Usabas la primera letra de la orden en español, a veces en inglés. Y una secretaria que tuve me dice, pero don Diego, ¿sabe usted que está usted muy obsoleto? Digo, ¿cómo? Hay una cosa que se llama Excel.
¡Guau!
Digo, ¿por qué? Dice, es mucho mejor que eso que usted use.
¿Y el Excel de la época, cómo sería eso? El primero que salió.
Era para verlo. Tenía un ratón.
Ah, ya está. Ya,
tenía un ratón. Y entonces se me desplegaban los menús arriba y busqué y había un 1-2-3 para Windows. Y entonces empecé a usar el 1-2-3 para Windows, pero a mi secretaria maravillosa, que, bueno, no lo voy a decir, pero ahora mismo sigue estando en el entorno. Pasa que en la parte...
Vale,
pero se lo agradezco muchísimo porque me abrió el universo Office y el Excel. Y ahora recuerdo el 1-2-3 y digo, es que el Excel es mucho mejor.
Ella fue como una early adopter. Ella fue de las primeras...
Ahora ya esto de Copilot en el Excel, que te vayas... Mira que yo he usado Excel en mi vida.
Pero mira, al final, en realidad, aunque no te lo hubieran dicho, esta tecnología tiene una cosa que, bueno, que es buena. Es expansivo. Llega un momento que tienes que adaptarte.
Es mucho más importante la IA que el ratón.
Sí. bueno.
En su momento,
el ratón fue revolucionario.
Total.
O sea, todavía hay muchas empresas grandes, Diego, que siguen utilizando sistemas antiguos de MS-DOS y que tú ves cómo trabajan y dices, ¿en serio es una empresa multimillonaria y tú no le puedes dar un ratón a tu equipo? O sea, te puedo poner ejemplos de empresas que conocemos los dos y que trabajan un sistema interno.
Tengo una edad y me gusta recordar. El ratón que yo tenía era la lupa para las tarjetas digitalizadoras. ¿Te acuerdas de las tabletas digitalizadoras?
Sí,
había una herramienta que era comparecida al ratón, que era una lupita que ibas marcando los puntos en la tarjeta para hacer digital un dibujito.
Ah, agüita, ¿eh?
Y lo tenía aplicado a AutoCAD. Pero sobre MS-DOS con esa tarjeta que era una gráfica, un periférico.
Pero digo yo, ¿y era lo suficientemente cómodo como para que te valiera la pena?
Eso era una virguería.
¿Era bueno?
Comparado con una mesa de dibujo.
Sí.
Una virguería, ni te cuento. Pero vamos, yo ya la AutoCAD 12, 13, 14 ya lo manejaba y después ya los AutoCAD para Windows
En tu sector tuviste que hacer una cantidad de reinicios y actualizaciones que...
Llegó
que,
un momento en que dije, se acabó, ya no me actualizo más.
Es que llega eso, ya, pero
tú, todos los años.
Tú te veías muy obligado, pero mira,
era bueno, necesario.
Porque tú sigues teniendo ese proceso adaptativo dentro de ti. Pero es que hay muchas personas que esto les va a atropellar.
A mí la IA me da un poco palo porque me está cogiendo un poquito fuera de juego. Yo la intento utilizar, pero me costó menos el ratón. ya te lo digo.
Pues fíjate, y te dejo ya para el siguiente invitado, Diego. Yo he dado muchas formaciones de tecnología para personas mayores en diferentes, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Tenerife, por varios sitios. Y fíjate que lo que más les ha costado a todas las personas mayores utilizar es justamente el ratón.
El ratón, yo el ratón lo tengo
mucho,
manejado.
Les cuesta mucho. Écheme. Pero es que tú no eres una persona mayor.
¿Este cómo se llama? El de aquí.
El pad
ese, ahí está para mí.
Pero ese es terrorífico. Eso. Pues les cuesta mucho, porque la adaptación tecnológica se tiene que ir enseñando progresivamente. Y creo que en Canarias, si algún día está la voluntad de que realmente nadie se quede desfasado tecnológicamente, tienen que empezar a hacer cosas que no sean para jóvenes, sino para todo el mundo.